There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Punto Saludable.
Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Punto Saludable. Yo soy su host, Jimena Tena, y en este programa hablaremos de resistencia a la insulina y diabetes. Es un tema muy controversial en el día a día de este presente porque es una epidemia de resistencia a la insulina lo que estamos viviendo hoy en día. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 personas, casi el 80% de la población, tiene resistencia a la insulina y lo peor de todo es que no lo sabe. Entonces, vamos a empezar poco a poco, primero diciendo qué es la insulina. Entonces, la insulina es una hormona. Cuando hablamos de hormonas, ya tenemos mayor implicación dentro del cuerpo porque ya no son metabolitos tan sencillos como la glucosa. La insulina es completamente dependiente de la glucosa, ya que cuando comemos algo con azúcar o carbohidratos, se va a elevar nuestra glucosa en sangre y la insulina va a tener que ser secretada por el páncreas, ya que todas las hormonas están secretadas por una glándula. La glándula que secreta a la insulina es el páncreas. Entonces, cada que comemos algo dulce, el páncreas va a secretar insulina para hacer uso de esa glucosa. Digamos que la insulina es esta hormona que mete la glucosa de nuestra sangre a nuestras células para que sea utilizada como energía. El problema actual es que tenemos un consumo mucho mayor de azúcar y de carbohidratos de lo ideal. Por lo tanto, tenemos una demanda mayor de insulina. Entonces, esta insulina empieza a ser secretada en cantidades excesivas por el páncreas y se deja de dar abasto. Uno, el páncreas produce demasiada insulina, tenemos una hiperinsulinemia y al mismo tiempo esta insulina es resistente, bueno, los tejidos son resistentes a esta insulina porque ya hay tanta que los tejidos dejan de ser sensibles, ¿no? Entonces vamos a tener primero que esa glucosa de la sangre no se mete de manera adecuada a las células y en segunda la insulina va a estar también elevada en el torrente sanguíneo porque es demasiada y no se sabe qué hacer con ella, ¿no? Esto obviamente nos va a traer muchos problemas de los cuales vamos a platicar aquí, vamos a ir paso por paso y es muy importante decir que la resistencia a la insulina sí es un paso antes de tener diabetes, que lo que antes se le diagnosticaba como una prediabetes. Ahorita ya no se usa mucho ese término, sino se usa resistencia a la insulina, que yo creo, la verdad, que es más confuso. Era más fácil entender prediabetes que resistencia a la insulina. Cuando a algún paciente le diagnosticas resistencia a la insulina, se quedan así como de, ¿y qué es eso? ¿No? Es esta parte de que los órganos se vuelven resistentes a la insulina. Ahí está el nombre, ¿no? Es muy importante que se tome la insulina en sangre, en los estudios de sangre, porque muchas veces hasta que la glucosa está elevada en sangre, creemos que hay un problema. Y la glucosa puede estar en valores normales, pero la insulina puede estar trabajando muchísimo y estar muy elevada para poder tener esa glucosa dentro de rangos, ¿no? Entonces, es muy importante medirnos la insulina. Ahorita vamos a decir cómo se llaman los estudios específicos para diagnosticar resistencia a la insulina, porque podemos agarrar el problema mucho antes que cuando ya la glucosa está elevada, arriba de 100, arriba de 126 más o menos, que ya se puede diagnosticar diabetes. Hay estudios que dicen, más que nada en la medicina integral y en la medicina funcional, que hasta la diabetes tipo 2 puede llegar a ser reversible. Ahorita solo estamos muy seguros de que la resistencia a la insulina con estilo de vida y con mucho esfuerzo puede llegar a ser reversible. Lo de la diabetes, pues ya es otro tema que tendremos que ir investigando mucho más. Entonces, también la resistencia a la insulina es una parte, es muy importante y más bien se diagnostica mucho más cuando las personas tienen problemas para perder peso o están subiendo de peso de una forma anormal, ¿no? Que dicen, esto ya no es normal, estoy subiendo de peso y tengo mucha dificultad para perder peso, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque cuando tenemos una insulina elevada todo el tiempo, que tenemos una hiperinsulinemia, por lo que ya les platiqué, que tenemos mucha glucosa, entonces mucha insulina, la insulina es una hormona que va a decir que hay abundancia de energía y de de comida en general dentro del cuerpo. Entonces le va a decir al cuerpo, no es necesario usar las reservas de grasa como energía porque tenemos suficiente, ¿no? Incluso de tanta glucosa que hay, que ya no cabe ni en nuestro hígado ni en nuestros músculos y ya no la podemos usar como energía porque también no nos movemos mucho, esa glucosa se almacena como grasa, ¿no? Cuando ya el almacén de glucosa está completamente lleno, se va a almacenar como grasa. Entonces, primero tenemos un aumento en el almacén de grasa y segundo, no usamos ese almacén de grasa porque siempre tenemos la señalización de guardar y de que tenemos suficiente energía, lo cual pues empieza a ser un problema para las personas porque aparte de almacenar mucha glucosa dentro del hígado, que llega a ser un problema por la grasa visceral y empieza a afectar el funcionamiento del hígado, pues tenemos un aumento de grasa corporal total, ¿no? Vamos a hablar de justo la medición de los niveles de insulina. La prueba más común es el índice HOMA o OMA, que es H-O-M-A. Aquí, o así lo puedes pedir en el laboratorio o te puedes sacar la glucosa y la insulina y hacer esta operación, ¿no? También hay muchas calculadoras en internet para que se calcule el índice HOMA. Y entonces aquí se mete en la ecuación los niveles de glucosa, los niveles de insulina y te va a dar un rango que puede partir desde el 0.5 y puede subir. Un rango normal de índice HOMA es de 0.5 a 1.5, entonces 1 más menos 5, ¿sale? Si estás ahí, se considera que eres sensible a la insulina. Un índice HOMA arriba de 1.9 se considera una resistencia a la insulina temprana. Un índice HOMA arriba de 2.5 se considera ya completamente una resistencia a la insulina significativa y que se debe de atender, ¿de acuerdo? Hay otro ya como mucho más profundo estudio que se llama el Quantos RI o Quantos RI y ese toma en cuenta ácidos grasos dentro de su ecuación y va a una gráfica que va del 0 al 120. Si estás por arriba de los 60, o sea, 63, 64, hasta el 100 y tantos, ya empieza a ser resistente a la insulina. Entonces, el cuánto se nos da un poquito más de información porque ya las variables no solo es insulina y glucosa, sino también unos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Ya llega a haber otro tipo de estudios que la verdad en México son más complicados y caros, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que nos quedemos con esos. También puede estar la hemoglobina glucosilada, que nos va a decir cómo estuvo la glucosa los últimos 3 meses, porque una prueba de glucosa de solo ayuno, pues no nos da información mayor. Entonces, también les recomiendo que se saquen la hemoglobina glucosilada. Eso con las pruebas para diagnóstico de resistencia a la insulina o posible diabetes. Quiero como que aquí hacer un paréntesis para hablar de la diabetes tipo 1. Las personas que tienen diabetes tipo 1 es muy distinto porque es una enfermedad que es autoinmune y usualmente no tiene mucho que ver con el estilo de vida. O sea, el estilo de vida no llevó al paciente a estar ahí. Si no es una enfermedad, puede ser heredada o realmente no. Pero es la destrucción de las células del páncreas que son las que producen insulina. Entonces estos pacientes son insulinodependientes, que significa que van a depender de insulina toda su vida, pero no necesariamente, no puede ser reversible, no lo puedes arreglar con estilo de vida. Claro que sí, el estilo de vida y la alimentación, el ejercicio, todo va a ayudar a que estos pacientes vivan una mejor vida, pero ahorita estamos hablando de cómo un estilo de vida inadecuado nos lleva a tener resistencia a la insulina o diabetes que es tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco de la sintomatología. Si tú no te has sacado estudios de sangre, no tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Puedes empezar a sentirte fatigada y cansado muchas veces después de comer, ¿no? Este es un síntoma.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Súper característico, que es lo que se le puede llamar el mal del puerco, ¿no? Entonces, el mal del puerco sucede porque cuando una persona con resistencia a la insulina come la, y dependiendo de lo que coma, obviamente si es una comida alta en carbohidratos, mucho peor, va a subir mucho la glucosa. Y al tener este pico de glucosa, va a bajar también mucho. Todo lo que sube muy rápido, baja muy rápido. Entonces, estos bajones de glucosa son en los que estamos muy fatigados, cansados, nos queremos dormir después de comer, y eso no es normal. No es normal que la comida te dé mucha energía, ni es normal que te la baje tanto. Y esto se llama son hiperglucemias e hipoglucemias. No las quiero confundir con esos términos, pero una resistencia a la insulina o una diabetes tiene ambas, hiper e hipos, ¿no? Porque vamos a tener picos muy altos e incluso picos, pero que son hacia abajo, de hipoglucemias. Esto también nos lleva a tener muchos antojos dulces, ¿no? Estas personas que todo el tiempo se les antojan cosas dulces, que ni siquiera es hambre ni nada, pero están buscando cosas dulces, es muy característico también de la resistencia a la insulina y son de los síntomas más comunes, ¿no? Cuando avanzamos, de hecho aquí es muy importante que son las tres H's. Las tres H's es hipoglucemia, hiperglucemia e hiperinsulinemia. Si se tienen esas tres H's, significa que está ya habiendo un problema en la glucemia o en la glucosa, en el balance de glucosa dentro de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Para la diabetes, que es como ya un paso después, cuando las personas ya empeoran, ya no vimos esta resistencia a la insulina a lo mejor o no se trató a tiempo, vamos a tener las tres P's, que es poliuria, polidipsia y polifagia, ¿de acuerdo? Aquí ya es cuando los síntomas empiezan a estar mucho mayores y se empieza a notar mucho más, ¿no? Aquí se empieza ya a perder peso, contrario a la resistencia a la insulina, que se está ganando peso, aquí ya se empieza a perder y puede ser que notemos, por ejemplo, cambios en la visión, porque la diabetes nos va a afectar mucho tener la glucosa tan elevada. Nos afecta mucho los nervios, por eso se llegan a tener neuropatías en los pies, en las extremidades, mucho más común en los pies, en los ojos, entonces empieza a haber visión borrosa y también problema en los riñones, ¿no? Por eso se tiene la poliuria, que es orinar muy frecuentemente. Y pues aquí, eso sí, ya es un llamado urgente a atenderte, porque aquí sí ya seguramente, aunque no te hayas medido los niveles de glucosa en sangre, seguramente allá hay un problema mucho mayor y se tiene que atender. ¿Cómo se tiene que atender? Vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces, yo soy muy partidaria de que todo se trabaje de manera integrativa y con el estilo de vida. Entonces, uno de los tratamientos más importantes es la actividad física. La actividad física la dividimos en la actividad que haces en el día a día, o sea, salir de este sedentarismo en el que vivimos, en el que estamos mucho tiempo sentados. Y lo otro es hacer un ejercicio que tenga objetivos, que tienen que durar. Cuando digo que tenga un objetivo, es que no es solamente caminar, por ejemplo, sin rumbo, ¿no? Es como caminar con objetivo de hacer tantos pasos o de hacer tantos kilómetros o de hacerlo en tanto tiempo. Y al mismo tiempo, trabajar diferentes capacidades de la actividad física, ¿no? Ya sea la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, ¿no? El trabajo de fuerza nos va a ayudar mucho en la resistencia a la insulina, porque el músculo va a jalar glucosa sin necesidad de insulina. Entonces, tener un músculo activo y sobre todo eficiente nos va a ayudar muchísimo a que los niveles de glucosa se mantengan dentro de rangos. Otra cosa muy importante es dormir bien. Dormir bien es tener un ciclo circadiano saludable. Lo ideal es dormirte a más tardar a las 11 de la noche, de ahí dormir de 7 a 8 a 9 horas y despertar siempre a la misma hora y repetir, ¿no? Es tener un ciclo circadiano saludable. Nos va a ayudar a tener el cortisol, que es otra hormona. Luego vamos a platicar de ella en un podcast. Saludable, y el cortisol es una hormona que nos puede estar elevando la glucosa, ¿no? Entonces, fuera de la alimentación, este cortisol y este estrés es otro motivo por el cual nuestra glucosa se puede estar elevando, ¿de acuerdo? Lo segundo es llevar una alimentación adecuada que nos vaya a dar un balance de glucosa en sangre y que sus componentes sean antiinflamatorios. O sea, que casi del 80 al 90, si se podría el 100%, de la alimentación fuera natural, que viniera lo menos empaquetada posible. Por supuesto que sin azúcar simple, ¿no? Eso sí es muy importante. El azúcar simple, eso es pues bien escondida en todos lados. O sea, ahí sí chequen todos los empaques en los ingredientes por dextrosa, fructuosa, maltodextrinas, etc. Todos esos nombres que pueden venir disfrazados, pero realmente son azúcar, ¿no? Al mismo tiempo, los edulcorantes artificiales también llegan a tener un efecto en nuestra glucosa o insulina en sangre. Entonces también es muy importante que los limitemos a lo más posible. Aquí los que estarían no tan mal, por así decirlo, sería la stevia o el monk fruit, pero en su forma más natural, ya sea extracto en gotero o en polvito, pero que no vengan combinados con otros edulcorantes como el eritritol o la esplenda, ¿no? Es muy importante también que todos nuestros carbohidratos estén acompañados de grasas o de proteínas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo me como un plato de fruta solo de desayuno, eso va a, primero si es rompiendo ayuno, peor, pero si es lo único que como, un carbohidrato simple con fructosa, va a elevar mucho mi glucosa, posiblemente ese azúcar se me vaya al hígado, ¿no? O al almacén de grasa. Me va a dar energía por un momento y luego va a bajar y voy a tener cero energía, voy a tener más antojos dulces, toda mi glucosa va a estar como loca durante el día. Entonces, ¿cómo podríamos comer ese mismo plato de fruta donde bien hay fibra, minerales, vitaminas? La verdad, la fruta es un alimento saludable que no tenemos que dejar de comer, ¿no? Entonces, romper ayuno con un desayuno salado, si se puede con, por ejemplo, un huevo que tiene proteínas, grasas saludables, con verdura que tiene fibra, que nos va a ayudar también a que nuestra glucosa no suba tanto, frijoles que tienen proteínas y también mucha fibra, y posterior comernos el plato de fruta. Todo lo que es dulce va de postre. Y todos los carbohidratos que quieras comer, aunque sean salados, tienen que ir acompañados de una grasa o una proteína. Ya sea una manzana de snack con semillas, con queso cottage, que te comas algo salado y luego lo dulce todo el tiempo para poder mantener los picos de glucosa controlados y más bien tener curvas saludables de glucosa que nos mantengan la energía sostenida durante todo el día, y entonces también eso evite que tengamos antojos y que queramos comer más cosas dulces. Yo les prometo que si empiezan a hacer esto, se les van a quitar los antojos dulces, que es lo que siempre me dicen, como no puedo porque tengo mucha ansiedad de cosas dulces. Sí se puede si lo empiezas a hacer, obviamente el inicio es lo más complicado. Y aquí llegamos a cosas que te pueden ayudar, como la suplementación, ¿no? La suplementación, llegan a ser ciertos, pueden ser nutrientes como el cromo, el picolinato de cromo, pueden ser también plantas, ¿no? Como la berberina. La berberina es nuestra metformina natural. Si eres un paciente diagnosticado con resistencia a la insulina o con diabetes, seguro vas a haber escuchado la metformina, es el primer medicamento que dan. La berberina es una planta que tiene muchos menos efectos secundarios que la metformina y el efecto es el mismo, ya se vio en muchos estudios científicos, ¿no? Entonces, la berberina, un excelente suplemento. El ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante muy potente, también nos ayuda con el balance de glucosa. Es excelente suplemento, como les decía, el picolinato de cromo. Hay otros minerales que nos pueden ayudar, como el magnesio, que puede venir en citrato, glicinato, el zinc también, y vitaminas, como pueden ser la vitamina D3, es imprescindible. También les recomiendo medirse esos niveles de vitamina D en sangre. El omega 3, que es antiinflamatorio para bajar la inflamación que nos da esta situación en el cuerpo. Y podemos, bueno, hay aquí que no es como tal suplemento o puede venir en cápsulas, pero es la canela. La canela, tú añádesela a todo lo que puedas porque nos ayuda mucho a bajar los niveles de glucosa en sangre. Y si no, sí puede venir en forma de suplemento, solamente que es un poco, pues, más raro, ¿no? Porque la canela, pues, la podemos nosotros encontrar mucho más fácil, pues, en polvo y ponérsela a todo lo que queramos, ¿no? Como les digo, es muy común tener este padecimiento. La cifra con la que empezamos fue 8 de cada 10 personas. Entonces, es muy probable que tú en algún momento de tu vida o tus familiares alrededor tengan o hayan tenido resistencia a la insulina. Si tienes ya algún otro desbalance hormonal, como síndrome de ovario poliquístico o hipotiroidismo o una fatiga adrenal de cortisol, seguro te tienes que estar checando la insulina. Y aunque no, yo metería en el check-up anual la insulina sí o sí. ¿Por qué? Porque esto ya es súper común y la dieta como normal de un mexicano nos está llevando a eso. E incluso con alimentos saludables, sin saberlos comer, nos está llevando a eso y podemos decir que sí se ha convertido en una epidemia hoy en día en la población mundial y en México, ¿no? En México, pues estamos ya viendo niños con diabetes, niños con resistencia a la insulina, edades muy tempranas. Entonces yo sí les invito a, por favor, checarse. Si tu doctor o tu nutrióloga no te checan la insulina, chécatela tú en cualquier laboratorio médico y tómalo en cuenta en tu chequeo anual. Hay que tomar conciencia de todos nuestros hábitos que nos están llevando a esto y que al final de cuentas te están enfermando, ¿no? Entonces hay que cambiar de raíz todos nuestros hábitos que nos están llevando a enfermarnos de esta manera y los de nuestro entorno, ¿no? Entonces tú con esta información ayuda a tu entorno también a ser consciente de esta enfermedad que parece muy inofensiva, pero la verdad es que la diabetes nos va llevando a un chorro de cosas. Entonces hay que hacer conciencia. Si están interesados en que platiquemos más a fondo acerca ya de resistencia a la insulina o la diabetes, déjenoslo saber. Y por favor, no olviden seguirnos en Spotify y también calificarnos, pónganos 5 estrellas. Y síganme en mis redes sociales, que en Instagram y en TikTok estoy como jimenutri-bajo. Y en Facebook como Jimena Tena Nutrición. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes aquí en Punto Saludable y nos vemos hasta la próxima.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.